Esta semana ha hecho un tiempo estupendo en Lima hasta el jueves, cuando comenzó la Cumbre de las Américas, que parecía casi un símbolo, un signo, la situación meteorológica. Mal tiempo en cuanto empezaron a llegar los líderes que han participado, que están participando en la Cumbre de las Américas en esa ciudad que, a pesar de los ríos del tráfico y a pesar de todo, es una ciudad apasionante. Vamos a analizar esta Cumbre de las Américas que está teniendo lugar con la ayuda de Carlos Malamud, que es investigador principal del CANO. Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, la agenda fundamental de la cumbre es la corrupción. Todo esto después de que Lula haya entrado en la cárcel, de que Pablo Kuczynski haya tenido que dimitir por el caso de Brecht. Claro, América Latina en este momento no tiene grandes dificultades económicas, pero sí hemos visto que el problema de la corrupción, bueno, lastra en gran medida el desarrollo de la región. De la cumbre, ¿podemos esperar cosas importantes para la lucha contra la corrupción?
Pocas, porque si bien, como decías, la corrupción es un problema general, no solamente en América Latina, sino también del resto del mundo, el problema está en que no hay respuestas regionales. América Latina en los últimos años insistió mucho en las ventajas de la integración regional, pero ha sido incapaz de ensayar, tanto en esta materia como en muchas otras, soluciones de ámbito regional para los principales problemas que las echan. Es decir, y en ese sentido, la ausencia de Donald Trump de la cumbre resta importancia a la misma, la devalúa en buena medida.
Yeah.
Y ni siquiera en el tema de la corrupción, pero tampoco en otro que va a ser o que está siendo central en la cumbre, como es el de Venezuela,
sí,
va a ser posible, por la fragmentación de la región y las divisiones entre los gobiernos, encontrar soluciones importantes, ¿no?, adecuadas.
Vamos por partes de las cuestiones que has destacado. Trump ha alegado el asunto sirio, la crisis siria, para no estar en la cumbre. Si no hubiera habido crisis siria, ¿hubiera habido cualquier otro pretexto para su ausencia? ¿Es la administración Trump una administración que mira sobre todo a América Latina con ignorancia y con pulsión conflictiva? ¿Cuál es el estado en este momento en la relación entre Estados Unidos?
Yo creo que Trump mira más su propio ombligo que otras cuestiones, ¿no? Y en ese sentido, la mirada sobre América Latina, primero, no es una mirada regional, es una mirada más bilateral. Algunos países como México, por cuestiones electorales, lo mira con desdén, a otros como Argentina y Colombia con un poco más de mimo, pero en líneas generales no hay una política clara de Estados Unidos hacia la región, ¿no? Y eso se nota, y se nota porque esta es la primera vez desde que se inauguraron hace 25 años las Cumbres de las Américas, sí, en que el presidente de Estados Unidos, que es el gran impulsor del evento, está ausente, ¿no?
Venezuela, tenemos un ciclo electoral que parece que le está dando, digamos, protagonismo a los partidos de centro-derecha, por así decirlo, ¿no? ¿Venezuela se queda más aislada y la Cumbre de las Américas va a ser reflejo de eso?
Bueno, en la Cumbre de las Américas están presentes los gobiernos que integran el llamado Grupo de Lima, 17 países de la región. Están intentando sacar una declaración de condena a la dictadura de Maduro, pero la oposición de Cuba, la oposición de Bolivia, de Nicaragua, pues va a ser imposible que esto prospere, ¿no? Entonces, Venezuela se está quedando más sola, sí, evidentemente, la crisis se está aislando, algunos cambios gubernamentales, como por ejemplo el que tuvo lugar en Ecuador, le ha restado un aliado importante, la salida de Dilma Rousseff también, el reemplazo de Cristina Kirchner por Macri, otro tanto de lo mismo, y encima la deriva autoritaria del régimen de Maduro, que hace que cada vez sea mucho más difícil e insostenible una defensa del mismo, ¿no?
En la agenda no está la cuestión de las relaciones comerciales con China, pero China es un factor, un protagonista, ¿no? Tiene importantes relaciones comerciales con Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, con todo el mundo. Claro, en plena guerra comercial, ¿Qué va a ser la guerra comercial entre China y Estados Unidos? ¿Qué va a ser de esas relaciones entre América Latina y China? ¿Va a seguir China cogiendo fuerza en la región?
China evidentemente está presente en América Latina, lo está desde comienzos del siglo, lo ha hecho con una fuerza inusitada, el crecimiento en materia comercial es exponencial, el crecimiento en inversiones también es importante, la desaceleración de la economía china tuvo su impacto evidentemente y fue una de las principales causas que acabó con el superciclo de las materias primas.
Ajá.
Pero con independencia de eso es evidente que va a seguir estando presente en la región, sus intereses son considerables y va no solamente a defenderlos, sino a intentar acrecentarlos. Ahora, ¿cómo se va a reflejar la guerra comercial con Estados Unidos en la zona? Pues aquí habrá diferencias bilaterales importantes, ¿no? Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, pese a la guerra con China o a esta guerra en ciernes, no tiene ningún problema en seguir renegociando hasta límites desconocidos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá,
uh-huh.
al tiempo que inclusive, sin embargo, se plantea la posibilidad anunciada por Trump de reingresar al Tratado de Comercio Transpacífico, ¿no?
Uh-huh.
Pero ¿qué es lo que hará Trump? Ese es el misterio que nadie sabe porque depende de cómo se levante y de cómo
del tuit matutino, mañana, ¿no? Sí, sí. Una última cuestión. Hablabas antes del superciclo de las de exportación de materias primas, crecimiento del 7,8% en algunos países como el Perú, ahora ha bajado el crecimiento, pero claro, se vio en aquel momento que una expansión económica no era suficiente y que la estabilidad, la normalidad institucional era absolutamente necesaria. Está el asunto, creo que presente en esta Cumbre de las Américas, pero la asignatura sigue siempre pendiente, Carlos. ¿Qué falta para que la región consiga esa estabilidad institucional? Porque luego miro las encuestas y el desapego hacia la democracia en mucha de la población es alto, ¿no?
Es verdad, es creciente este desapego con la democracia. El Latino Barómetro en los últimos 6 años está insistiendo en ello. La tendencia es constante y decreciente, lo cual es preocupante. Y de hecho, el lema de esta Cumbre de las Américas es corrupción y gobernabilidad. Es decir, una de las preocupaciones de los mandatarios es cómo garantizar y cómo mejorar la gobernabilidad de la región. Este es un tema difícil. Muchas veces parecía que ese techo de cristal que impide avanzar en el crecimiento y el desarrollo de los países latinoamericanos se iba a romper, pero al final se volvía al punto de salida, como en el juego de la Oca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer muchas cosas en diversos frentes. Evidentemente, atacar en el frente económico el problema de infraestructuras, mejorar la calidad del capital humano a través de la educación, diversificar las economías, en el frente político mejorar las instituciones, consolidar a los partidos políticos que están pasando una crisis terrible, pero bueno, las tareas, como ves, son muchas e ingentes, ¿no?
Gracias, Carlos Malamud, por estar con nosotros desvelándonos las claves de esta Cumbre de las Américas en Lima. Muy buenos días.